Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Empezamos por el fútbol. El Sevilla se acaba de meter en las semifinales de la Europa League. Han ganado 3-0 en el Sánchez Pizjuán al Manchester United. En el partido de ida empataron a 2, total de eliminatoria 5-2 para el Sevilla. Al margen del fútbol, la noticia del día ha sido la aprobación en el Congreso de la reforma a la ley del solo sí es sí, la ley que impulsó Irene Montero y que aprobó el Consejo de Ministros. El texto sale adelante con el apoyo del PSOE, PP y Ciudadanos. La próxima semana llegará al Senado y en unos días se publicará en el BOE. Después, no servirá para revocar las revisiones de condenas que han permitido salir a la calle a un centenar de agresores sexuales. Nos lo explicaba en esta linterna Javier García Encinar, presidente de la Audiencia Provincial de Ávila.
Va a ser solo aplicable a los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de la modificación. Lo que haya sido cometido con anterioridad a la modificación va a tener que seguir enjuiciándose, si es más beneficioso, con arreglo a la ley del sí es solo sí.
En la votación de esta mañana ha llamado la atención la ausencia de Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ni siquiera ha votado telemáticamente, se ha ido a Doñana primero y a Córdoba después. Mañana estará en Toledo. Allí el ausente será Emiliano García Page, volverá a darle plantón de aquella manera. Casualmente tiene una reunión en Bruselas con la Comisión Europea de Cohesión y Reformas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez está este viernes en Toledo en un acto de partido con la alcaldesa Milagros Tolón, pero Emiliano García Page se ha cuidado y mucho de no compartir escenario con el jefe del Ejecutivo. En su estrategia de desmarque, el presidente castellano-manchego ha puesto 1.644 kilómetros de distancia, exactamente hasta Bruselas, donde tiene un encuentro con la comisaria europea de Cohesión y Reformas. Tampoco Page quiso coincidir con Sánchez semanas atrás en un mitin en Albacete para presentar a su candidato socialista a la alcaldía. El varón también alegó problemas de agenda, pese a que entonces ejerció, antes y después, de anfitrión en dos visitas institucionales que realizó el presidente. Los gestos de Emiliano García Page hacia Pedro Sánchez están lejos de pasar desapercibidos en Ferraz, donde acumula críticas de sus compañeros.
Hoy le han preguntado al propio Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, por este tema. Su respuesta:
mañana está en Toledo, lo que pasa es que a mí me pilla en Bruselas, porque cuando me informaron, es que nosotros de los actos del presidente del gobierno nos informan, que no es exactamente lo mismo que nos consultan. Que debe ser así, porque tenía previsto, si no me equivoco, un acto en la región para el entorno del 12-13 de mayo, y ayer mismo vi que le va a recibir Biden. Obviamente eso va por delante, es más importante para este país.
Pues vale. Esta noche hemos hablado en profundidad de la crisis humanitaria que viven miles y miles de migrantes que se lanzan al mar. Y es que solo en los últimos 4 días han sido rescatadas más de 500 personas que intentaban llegar a Canarias. Hace un rato hemos escuchado en estos micrófonos a Chema Santana, asesor en migraciones del gobierno canario. Nos daba alguna de las claves para entender este aumento en la llegada de embarcaciones a España.
El sector social suele tener algo de incidencia en la ruta migratoria, tanto durante como el Ramadán como al finalizar. Suele tener algo de incidencia. Es posible que esa incidencia esté sumada también. Y luego ha quedado argumentado que en este ámbito estamos en manos de las relaciones con Marruecos, porque se ha conectado el descenso de las llegadas con la obtención de objetivos políticos. Y la pregunta que ahora cabe es: ¿y entonces antes qué ocurría?
El día también nos ha dejado un dato, el de la compraventa de viviendas. Cae en febrero un 6,6%. La causa es la subida de las hipotecas y el aumento del precio de los inmuebles. Muchos prefieren optar por el alquiler. La escasa oferta de piso y el aumento de la demanda han disparado el número de estafas en el sector inmobiliario. Estos fraudes suelen tener en común la obligación de pagar por adelantado. Y luego pasa lo que pasa. Claudia Cid.
Los estafadores ponen anuncios muy atractivos a un precio muy barato y con condiciones que no se encuentran en otros inmuebles. Raquel fue capaz de detectarlo a tiempo.
Encontramos un piso que estaba muy bien de precio en una zona céntrica de Madrid, que tenía garaje, tenía piscina, pero nos dimos cuenta que ponía que era un dúplex y después en la descripción ponía que era una primera planta. Eso nos llamó un poco la atención y ya dijimos, bueno, vamos a esperar a escribirle. Nos metimos a las 2-3 horas y el piso ya no estaba.
hay que desconfiar de los alquileres con precios por debajo de la media y no dar dinero por adelantado. Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro.
La mejor forma de evitar la estafa es acudir a un profesional. Lo segundo es huir del chollo. Y en tercer lugar, evidentemente, no entregar dinero en efectivo, ni siquiera ningún profesional. Que todas las cantidades que se entreguen queden un rastro. También evitar cualquier tipo de transferencia internacional.
Los expertos recomiendan a los afectados denunciar ante la policía y avisar a la plataforma donde se anunciaba el piso cuanto antes.
Saludamos a los oyentes de Deportes Cope que han seguido el tiempo de juego, el partido de Europa League, Sevilla 3, partidazo. Manchester United 0, el Sevilla se clasifica para semis de la Europa League, ya están incorporados a la linterna. Una de las fotos de este jueves ha sido la del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en Kiev. Ha sido su primera visita a Ucrania desde que comenzara la guerra. Allí la ha recibido el presidente Zelensky, quien ha retirado la voluntad de su país de entrar en la OTAN. Además, ha pedido que salgan medidas concretas en la reunión del Grupo de Contacto de la Alianza Atlántica que se celebra mañana en Ramstein, Alemania. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No ha sido casualidad la fecha del primer viaje de Stoltenberg a la capital ucraniana. Es la foto con la que este viernes podrá desplazarse a Ramstein, en Alemania, para que no haya duda alguna. Zelensky quiere entrar en la OTAN y la OTAN quiere que Ucrania forme parte de la familia euroatlántica. Ese es el lugar que le corresponde, ha dicho textualmente Jens Stoltenberg. Es verdad que no ha dado plazos, que es lo que le gustaría escuchar a Zelensky, y que las promesas remiten al mes de julio, a la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilnius. Pero el caso es que mañana, en Ramstein, el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que son 30 estados miembros de la OTAN, más otros 24 países, allí negociarán más armas para este país y lo que está anunciado son nuevos datos y números concretos de apoyo militar.
Pues estaremos bien atentos. Mañana lo contamos. Gracias, Pablo.
Así será.
Adiós.
Adiós.
Otro apunte del exterior. Esta noche la Fiscalía de Nuevo México en Estados Unidos ha retirado los cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin. Recordemos que disparó mortalmente por accidente a la directora de fotografía en un rodaje en el que estaba participando. Ocurrió hace año y medio. Y de vuelta a casa, aquí en España, Dani Alves ha vuelto a pedir su puesta en libertad provisional. Está acusado de una presunta agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona. Su defensa intenta demostrar la incoherencia del relato de la víctima. Juan Baño.
Al escrito presentado hoy se acompaña un informe pericial de 200 folios. El objetivo es claro, visibilizar cómo los 20 minutos que estuvo el acusado con la denunciante y otras dos chicas en la zona VIP de la discoteca, previos a la entrada en el lavabo en el que ocurrió todo, fueron propios, dicen textualmente, de un galanteo sexual. Nada que ver con el microcosmos de pánico y terror, según ellos, al que se refieren las jóvenes. Incluso afirman desde el despacho del abogado Cristóbal Martel que determinados movimientos son concluyentes y nada hace pensar en miedo o intimidación ambiental. El informe aporta, según nos aseguran, material videográfico que permitiría confrontar las imágenes de las cámaras de seguridad con el relato de la denunciante y sus dos amigas. Asegura la defensa que con las novedades aportadas en el juzgado, el riesgo de fuga es impensable. Dani Alves, reafirman, puede y quiere defenderse y no eludirá el proceso. Vuelven a ofrecer la posibilidad de una fianza y la retirada de sus dos pasaportes, el español y el brasileño.
Y termino con un último apunte. Hoy se han reunido por primera vez el Ministerio de Justicia y los funcionarios que iniciaron la huelga el lunes. No hay acuerdo, se mantienen las movilizaciones. El comité de huelga ha calificado el encuentro de decepcionante. Critican que el gobierno no haya ofrecido en la reunión propuestas económicas. El lunes se vuelven a ver las caras. La noticia era esperada desde ayer, ha dado la vuelta al mundo. Joaquín Sánchez, leyenda del Betis, del fútbol español, se retira. Lo hace a sus 41 años, lo deja tras 23 temporadas en primera, de las que 14 han sido en el club de sus amores. Acompañado de su mujer y sus hijos, sus padres, jugadores históricos del Betis como Gordillo y sus compañeros todavía de la primera plantilla, va a jugar hasta final de temporada, ha dicho, pero este mediodía se ha despedido oficialmente entre lágrimas y acordándose de un momento muy especial.
Descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo y Real Betis Balompié.
Uf. El del puerto de Santa María ha jugado en el Valencia, en el Málaga, en la Fiorentina, su única etapa en el extranjero, en Italia, y por supuesto en el Betis. Así ponemos el lazo a la linterna, repasando la trayectoria de Joaquín, leyenda dentro y fuera de los terrenos de juego. Lo hacemos con Pilar García Muñiz en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. 41 años, que se dice pronto. Los futbolistas, bueno, ya sabes que suelen retirarse antes, pero como todo en la vida, pues siempre hay una excepción. En el fútbol lo es Joaquín, un jugador con una enorme trayectoria y además muy querido, como decías, fuera de los campos de fútbol, porque hay que reconocer que arte y guasa tiene toda la del mundo. Es único. Esos vídeos que cuelga en las redes sociales, esos chistes que cuenta siempre que puede. Es que todos, aunque no seas bético, aunque no te guste el fútbol, todos nos hemos reído en algún momento con Joaquín. De hecho, en la rueda de prensa que ha ofrecido este mediodía, ha admitido que su personalidad alguna vez le ha pasado factura.
También sé que mi carácter y mi forma de entender esto me ha pasado factura en algún momento. Pero como dijo un día un buen amigo mío, Curro Romero, como ser humano, no me traiciono. Yo soy así.
Joaquín nació en el puerto de Santa María el 21 de julio de 1981. Como a la mayoría de niños, de mayor quería ser futbolista. Con 7 años empezó a dar sus primeras patadas al balón. Fue en el Club Deportivo Los Frailes, un humilde club. Su primer entrenador fue Rogelio Cárdenas, más conocido como Kiki Cruyff. Se ha pasado contigo por Mediodía Cope, Pilar, y ha contado, entre varias cosas, que a pesar de la fama, Joaquín no ha cambiado. No ha cambiado mucho desde que era pequeño.
Él no ha cambiado, siempre es así, disarrasero, sonriente, bromista, siempre tenía la broma en los entrenamientos, siempre, vamos, se llevaba de calle, a los compañeros se los llevaba de calle.
Pues es lo que me contaba así Ángel este mediodía a Rogelio Cárdenas, el primer entrenador de Joaquín, al que se le conoce como Kiki Cruyff. ¿Tú sabes por qué le llaman así a este entrenador?
Lo sé porque te estaba oyendo esta mañana.
Ah, bueno, pues eso. Entonces sabes que bueno, que él es del Barça. Realmente me contaba y que es era un gran admirador de Cruyff, ¿no? Otra leyenda del fútbol. Pero bueno, me contaba que sí, que efectivamente es del Barça, pero desde que luego empezó a crecer en el mundo del fútbol, Joaquín también se hizo un poquito bético, lógicamente. De hecho, fue su primer entrenador. Bueno, contábamos que Joaquín de niño, cuando empezó a jugar al fútbol con Kiki Cruyff, con este entrenador, pues quería ser pues eso, futbolista, como prácticamente todos los niños. Pero sin embargo, unos años más tarde, a Joaquín le entraron las dudas. El fútbol es verdad que le gustaba, pero no sabía realmente si su futuro iba a ir por ahí. Y empezó a practicar en casa, la que acabaría siendo su profesión frustrada.
Anécdota que cuando se quiso meter a torero. Él tuvo una época en que se quiso meter torero y menos mal que lo convencí a base de eso, pero vamos, que sigue gustándole los toros y todo. Además te voy a decir una cosa, tenía mucho arte toreando también.
Tenía arte para todo este hombre.
Es que donde pisaba allí...
Seguro que hubiera sido un gran torero, pero le pararon los pies. Desde pequeño se veía que tenía un talento especial para el fútbol. En el 97 lo ficha el Betis para su cantera, 3 años después, en septiembre del 2000. Fíjate, el Betis había bajado de categoría y ahí estaba él. En la primera jornada de segunda división, en Santiago de Compostela, Joaquín debutó como titular en el equipo de sus sueños. La camiseta que siempre quiso llevar. Su primer gol tampoco esperó demasiado. Llegó un mes después, el Betis volvió a Primera División y Joaquín se hizo titular.
Y apenas 2 años después de debutar en la élite, recibió la llamada de José Antonio Camacho para ir a la selección española, pues otro de los momentos más importantes de su carrera. El 13 de febrero de 2002 debutaba con La Roja. Ha jugado con la selección 51 veces. Ha estado en 2 mundiales. Ese año, en el de 2002, ese mundial, donde fue además un jugador importantísimo para España, pero ese mundial que terminó con esa derrota durísima contra Corea, seguro que te acuerdas. También ha participado en el mundial de 2006, en la Eurocopa de 2004. La última vez que lo llamaron para la selección fue en 2007. A pesar de ello, con su humor habitual, no dudó en mandarle un recadito, un mensaje al ex seleccionador nacional Luis Enrique cuando este anunció la convocatoria para el último mundial.
Y yo, Luis Enrique, ¿qué pasa, tío? Que no me he visto en la lista, estoy preocupado. Y en última tengo 2 llamadas perdidas aquí, no sé si eres tú o no. Llámame, por favor, o no me he visto en la lista.
¿Qué arte más grande tiene?
Durante su primera etapa en el Betis se convirtió en un verdadero ídolo. Fue uno de los componentes del equipo que ganó la Copa del Rey en 2005. Durante esos meses, el nombre de Joaquín empezó a sonar para los grandes de Europa. Uno de ellos, el Real Madrid, estuvo muy interesado, pero al final no cuajó. Hace unos años, en el partidazo de Copa, el propio Joaquín admitió que no haber fichado por el Real Madrid era una espina que llevaba clavada.
Cada vez que se pone a hablar de tu carrera y eso, pues a lo mejor de los equipos que bueno, que se te queda ahí como o esa espinita o que de alguna manera, pues oye, el como digo siempre, como he dicho antes, he podido jugar, porque cuando no tienes opciones, pues oye, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Pues oye, pues siempre uno sueña con jugar en equipos importantes.
En 2006 comenzó su periplo fuera de Sevilla, llegó al Valencia, con quien ganó su segunda Copa del Rey, luego pasó por el Málaga, por la Fiorentina en Italia, y en 2015 volvió a su equipo de toda la vida, el Betis.
Durante su segunda etapa en el Betis, también ha dejado muchos momentos que costará olvidar, pero hay uno que quedará en la memoria de todos. 23 de abril del año pasado, Joaquín ganaba su tercera Copa del Rey en Sevilla, en la Cartuja.
Felipe VI, que le entrega la Copa del Rey a Joaquín. Ahí está la leyenda verde y blanca, Joaquín Sánchez, 40 años, dialoga con su majestad, tiene el trofeo en las manos y justo en este momento lo va a alzar.
Pues ahora, en este tiempo que falta hasta que deje el fútbol, Joaquín tiene un reto en mente: superar el récord de Andoni Zubizarreta, que hasta ahora es el que más partidos ha disputado en Primera División. Zubi jugó 622 encuentros, Joaquín lleva 615, es decir, tendría que jugar 8 de las 9 jornadas de liga que quedan para conseguirlo. Que lo consiga o no, pues va a depender de su entrenador, de Pellegrini, y por supuesto de que le respeten las lesiones.
Ojalá. Te recuerdo el titular: Joaquín, a sus 41 años, colgará las botas a final de esta temporada. Una leyenda dentro y fuera de los terrenos de juego. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Chao, chao. Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, lo escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
340 en el primer sorteo, 367 en el segundo, 844 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces de la jornada, y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, acabamos de escucharlo hace nada. Joaquín se retira del fútbol a final de temporada y, cómo no, esta era la despedida de Carlos Herrera esta mañana.
Se nos marcha el hombre que ha durado como futbolista, pues, con Andoni Zubizarreta más que nadie. Cuando Messi y Cristiano todavía eran pipiolos, Joaquín ya estaba jugando el Mundial de Corea. ¿Qué va a hacer, hombre? Dedicarse a los medios de comunicación. Ahí tira un filón. Se lo rifan. Ahora mismo, ya si tiene programa de televisión, que son más vistos que los que hace gente que lleva 40 años dedicándose a esto. Uno
Por
puede
cierto,
ser.
No hablando, hablando de los que no tienen que retirarse nunca, nos llama Juan Fierro desde Washington, y nos dice que el Washington Post publica que el próximo martes Joe Biden anunciará que que se vuelve a presentar a las elecciones en Estados
Unidos. Anda, qué bueno.
Noticia de nada, de hace unos minutos.
¿Que se vuelve a presentar?
Se vuelve a presentar, lo publica el Washington Post, lo anunciará oficialmente el martes, veremos.
Madre mía. Bueno, y en esta linterna poníamos el foco en la situación migratoria en Canarias. Más de 500 migrantes en las islas en los últimos días. Chema Santana es asesor de migraciones de la vicepresidencia del gobierno canario.
Tiene elementos sorprendentes como que la mayoría de las pateras estaban llegando solo a Lanzarote y solo desde el sur de Marruecos y eran neumáticas. En estos tres días hemos visto neumáticas, hemos visto pateras y hemos visto hasta dos cayucos que hacía meses que no llegaban a Canarias. Es una de las barcazas que se usaban sobre todo para venir de Mauritania y Senegal. Ahí tenemos que hacer un primer análisis de qué ha pasado en estos días. Hay un hito social.
Y en el tema del día hablábamos de la ley del solo sí es sí. Hoy se ha aprobado la reforma. Fernando Rodríguez es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Distancia de Madrid y te hablaba sobre los fallos que han permitido pues las famosas rebajas de condena.
Lo más importante es la equiparación de abuso y agresión. Hubo muchos estamentos judiciales y jurídicos que estuvieron tratando esa discreción. A mí me parece muy compleja. Y luego también el tema del consentimiento. El consentimiento con esos actos que expresen de manera clara la voluntad, a mí me parece algo bastante ambiguo y difícil de clarificar ante un tribunal.
Y en la sección de emprendedores llegaba el CEO de Unblock, una aplicación que actúa como una especie de guía turística cuando viajas. Es Sergio López y tú le preguntabas cómo se les ocurrió la idea y a mí solo me venía a la cabeza el monólogo aquel de Leo Harlem.
¿Cómo surge la idea?
Te voy a contar la verdad. De madrugada, con alguna copa de más, en el Festival Internacional de Benicàssim, con los problemas típicos que hay en los festivales de música, con un amigo mío que era ingeniero de telecomunicaciones, la semilla de donde nace todo esto.
¿Qué me decís de ese puntito de valentía que te da ese arrojo, eh? ¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana con los amigos? Y venía esa mente brillante que decía, ¿sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Os cogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella! Y se producían 10 segundos de silencio hasta que veía el más mamado de todos y dejaba caer la famosa frase: ¡no hay huevo! Y a las 7 de la mañana estabas en Albacete tomando una manzanilla. Pues si no es por el alcohol, no conoces Albacete.
Si no es por el alcohol, no montas,
no montas una empresa.
Una empresa, claro, es lo que tiene. Claro. Bueno, y es que el alcohol a veces, pues hemos escuchado, tiene cosas buenas. Lo que no hay por dónde cogerlo es lo del saludo de las 8 de la tarde de hoy. Tanta privacidad, tanta ley de protección de datos, para que luego te pase lo que te pasaba hoy.
Hola, soy Paco Villamayor, el mecánico del Tron en Colmenar Viejo. La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito. Y a ver si gasta menos pastillas de freno, Tron.
Y el tío se ríe de las pastillas de freno. O sea, esto va a haber que pedir a los mecánicos como a los médicos, secreto de privacidad. En fin, hay que tener un amigo abogado, un amigo inspector de Hacienda y un amigo mecánico siempre. Yo tengo esa suerte.
¡Vamos ahí!
Joder, macho.
¿Cómo irás?
Con amigos así.
¿Cómo irás para gastar tantas pastillas de freno?
Perdóname, eso hay que hacerlo en la revisión del coche, que es lo que he hecho.
¿Pero qué pasa? ¿Abusas mucho del freno?
¿Tú qué pasa? ¿Que nunca has cambiado las pastillas de freno?
¡Yo nunca freno!
Es que tú nunca... entonces sí. Entonces ahora me explico muchas cosas.
Yo ya
cosas.
No freno.
Tengo muchas cosas. Un saludo a Paco, que es un gran tipo.
Sí, un gran tipo.
Ya te lo presentaré.
Ah, sí, pues mira, pues igual me hace precio si voy de tu
no
parte.
No creo.
No.
Ya le diré yo que no.
Pero bueno, una noche que nos servía para darnos cuenta de que gastas pastillas de freno por encima de tus posibilidades y también tienes pilares en tu vida por encima de tus posibilidades. Se ha confirmado en La Clave Económica.
Y La Clave Económica del día nos la trae Pilar García Muñoz. Pilar García de la Granja. Es que claro, hay tanta Pilar en mi vida.
Somos cuatro.
Bueno, que yo sepa. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Nos la trae Pilar García Muñoz. Pilar García de la Granja.
Tienes la pastilla de freno.
Sí, pero vamos a ver. Yo cuento tres así.
Yo cuando he dicho cuatro, estoy un rato pensando y digo, pero bueno, luego se lo pregunto. Pero... Está tu mujer, Pilar García de la Granja y Pilar García Muñoz.
Sí. No, creo yo.
Bueno, ya, oye, oyentes que se llamarán Pilar, muchísimas.
Millones
de Pilar.
Millones, pero...
Sí, bueno, lo bueno que tiene esto es que si te quedas en blanco un día, tú dices Pilar y lo más seguro es que aciertes, ¿no? Con el nombre de mujer, alguien saldrá. Por cierto, en deportes, algo que no le va a gustar mucho a Joaquín, el Sevilla ha vuelto a hacerlo. En Europa League se ha cargado al Manchester United en el Pijuán.
¿Aquí nadie firma los penaltis? Porque yo sí. ¡Uy! ¡Va a robar el Sevilla! ¡Balón para el Nesiri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del rey de la Europa League! Me da que va a sufrir mucho el Sevilla.
Oliva, la última vez que dijiste que firmabas penaltis fue 5 segundos antes del gol de Sevilla.
¡Rakitic que la pone el remate!
¡Qué golazo!
Y le pasa otra vez.
¡Del rey de la Europa League! Acuña, pelotazo de Gea, falla. El Nesiri puede batir la portería. El Nesiri, el Nesiri, el Nesiri, gol, gol, gol.
3-0 al Manchester, ¿eh? Otra vez, es que tiene una especie de magia en Europa League. Es Sevilla, que gana siempre, vamos.
Sí,
bueno, y mientras llega el partidazo para hablar de esa victoria y Juanma Castaño, nos vamos con un hombre que nacía tal día como hoy hace 100 años, es Tito Puente, el rey del timbal, pareja habitual sobre el escenario de Celia Cruz, pero en este caso lo escuchamos solo. Ahora digo Tito y lo primero que me viene a la cabeza es el Tito Berni.
Es otro, sí, sí, sí. ¿El oye cómo va?
Sí, oye cómo va.
Juanma Castaño, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo del Sevilla no, es no, no, un no, no, pasote.
Impresionante. Buah. O sea, absolutamente inigualable lo que se ha vivido hoy en Sevilla. Yo creo que es una de las noches más especiales de toda la historia del club. Yo no había visto un campo tan enfervorecido como hemos presenciado esta noche al Sánchez Pizjuán. 3-0 al Manchester United, que era el gran favorito, yo creo, para ganar esta competición. Y el Sevilla en semifinales. El idilio del Sevilla con la Europa League es igual que el del Madrid con la Champions. O sea, es que tenemos el ejemplo del Real Madrid en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Hoy, insisto, ha sido una noche absolutamente épica, inolvidable, con un juego que ha arrollado al United, un despliegue físico brutal desde el primer minuto, porque los veías correr y dices tú, bueno, no van a aguantar, bueno, sí, pues aguantaron, y lo del estadio, una locura. Se está produciendo ahora toda la reacción a lo que ha pasado en Sevilla, así que el programa, evidentemente, va a empezar en directo desde el Sánchez Pizjuán con lo que es la gran noticia. La semifinal la juega, por cierto, contra la Juve, ¿eh? Primer partido en Italia y luego en el Sánchez Pizjuán otra vez. Pues pobre Juve.
Lo que le ha caído.
Pobre Juve.
Te escucho en 3 minutos.
Un abrazo, Juanma. Compañeros.
Adiós.
Líderes, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en Fundación COPE.com y en el 91-828-3930.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La ley de vivienda, ¿qué efecto tú crees que va a tener?
Va a extender el límite en la subida de precios de los alquileres hasta el 2024. Ya tienen datos que demuestra que no funciona. Resulta que en un año, después de la aplicación del límite del 2%, que es el que tenemos ahora, pues han desaparecido del mercado el 17% de las viviendas disponibles para ser alquiladas. Y además han subido los precios un 8,4%.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.